Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas una semana más al De Aquí y De Allá, el programa radiofónico realizado por pratenses venidos de todo el mundo. Reciban un cordial saludo de Naima, pratense de origen argelino. Buenas tardes, Naima, ¿cómo estás?
Bien, bien, gracias.
Qué bien. Y obviamente un saludo de mi parte y desde mi tierra, de mi país de origen. Reciban un cordial saludo, Julieta, transmitiendo desde Argentina. Sí, sí, en estos momentos estoy desde aquí, como gracias a nuestra radio local podemos usar este medio para poder transmitir desde cualquier lugar del mundo. Hoy he venido, todavía me quedan unos días por mi tierra. Así que desde aquí, un beso enorme a todos mis pratenses y pratencas. locales. Vamos a ver, vamos a comenzar nuestro programa del año. Esto es una muy buena noticia también. Recuerden que lo pueden encontrar en la sección del Prat Radio Plus en la web de la radio pública, elpratradio.radio, para disfrutar a la carta. Eso también es una nueva novedad que dimos como anticipo en el último programa de la temporada pasada. Pero ya sin más rollos, vamos a comenzar con nuestro primer invitado. Hoy hablaremos de un tema que es fundamental para cualquier ciudadano y ciudadana para disfrutar de un proyecto de vida personal y profesional adecuados y con igualdad de oportunidades para todos y todas. Estamos hablando de un derecho constitucional que es el acceso a una vivienda digna y adecuada. Y en el Prat tenemos la suerte de contar con una empresa municipal especializada como es Prat Space. No sé si todos y todas llegamos a conocer o a saber de qué se trata, pero hoy nos acompaña Xavi Alzano, que es el director de viviendas en Prat Space. ¿Cómo estás? Buenas tardes y bienvenido, Xavi.
Buenas tardes, Julieta. Buenas tardes, Naima. Pues muchas gracias por invitarme a hablar un rato con vosotras sobre Prat Space y las cosas que hacemos aquí.
Hay muchas personas que, obviamente vamos a comenzar por el principio, pero que en algún momento lo habrán visto situado en la zona más nuevita de edificación sobre la calle 11 de septiembre, pero vamos a empezar, como te decía, preguntándote, ya que la empresa va camino a hacer ya casi 20 años en la ciudad, pero para quienes aún no la conozcan, ¿qué es Prat Space?
Mira, Prat Space es una empresa municipal, eso quiere decir que es una empresa pública, 100%, su capital, su dinero proviene del ayuntamiento al 100%. Es una empresa que se fundó en el año 2005, ¿vale? El ayuntamiento la creó, la aprobó por pleno, su creación, ¿vale? Y con la voluntad inicial de trabajar dos temas fundamentalmente. El principal en el momento en que se crea la empresa, en 2005, era la problemática de aparcamiento en el municipio. Para ello, el ayuntamiento tenía que construir diversos parkings subterráneos en la avenida Verge de Montserrat, en diferentes calles del municipio, y decidió pues crear una empresa municipal para gestionarlos, ¿vale? Bueno, gestionar las obras y gestionar también la explotación de estos aparcamientos. Además, en la constitución de esta empresa se le encargó también la gestión de lo que serían los programas de vivienda delegados por la Generalitat, lo que se conoce como una oficina municipal de vivienda, ¿vale? Y tenía estos dos mandatos, sobre todo la gestión de aparcamientos y gestionar las políticas de vivienda de la Generalitat. Básicamente, registrarse en el registro de solicitantes de vivienda protegida o la tramitación de ayudas al alquiler. Básicamente eran estos los cometidos de Prat Space.
Gracias, Xavi. Como acabas de decir, la empresa empezó con su mayor actividad, que es que está relacionado con los aparcamientos públicos. Pero ahora la gestión de pisos ha ganado una centralidad enorme. ¿Nos puedes decir cuáles son los ejes estratégicos de Prat Space en materia habitacional?
Sí, mira, te explico. O sea, al principio, como os explicaba, en materia de vivienda únicamente lo que hacíamos era gestionar los programas de vivienda de la Generalitat, de la Agencia de l'Habitatge. Registros solicitantes, ayudas al alquiler, el gran volumen de trabajo, y también un programa que es el de la Bolsa de Mediación. Desde aproximadamente 2017-2018, el ayuntamiento, como la mayoría de ayuntamientos metropolitanos, ¿no? Pues decide pasar a la acción en vez de estar a la reacción, ¿no? Vivimos toda esa crisis inmobiliaria del año 2010, 2011, con todos los desahucios, etcétera, y se montaron un montón de servicios de apoyo a los desahucios, ¿vale? Para prevenir nuevas situaciones así, pues se decidió hacer una política más activa propia en el municipio, al margen de lo que hiciera la Generalitat, que lamentablemente en los últimos años ha sido más bien poco en materia de promoción de vivienda, ¿no? Para eso, pues se plantearon diversas estrategias. La primera, definir la estrategia, que es el plan local de habitatge, pero luego desarrollar políticas propias de vivienda, aunque fueran similares a las de la agencia, o en todo caso compatibilizar nuevas políticas municipales con las de la agencia. Por ejemplo, ayudas propias al alquiler. Cuando la Generalitat hace convocatorias de ayudas al alquiler y por falta de presupuesto la Generalitat, gente del Prat que cumple requisitos se queda fuera, pues el ayuntamiento dedica unas partidas específicas para complementar a esta gente que cumple requisitos pero se queda fuera. O cómo conseguir más viviendas para la bolsa de mediación. Pues fomentando, por un lado, garantías para que los inquilinos puedan pagar esos alquileres, hay unas ayudas específicas, aumentar las garantías de los propietarios o dando pequeños incentivos para que los propietarios mantengan la vivienda en el programa o las incorporen. Para eso hemos creado unas ayudas que van a los propietarios para adecuaciones iniciales o para adecuaciones una vez se tienen que renovar los contratos. Y además los propietarios tienen bonificado el IBI en un 95% de las viviendas que están en esos programas. Claro, todo esto son voluntad propia del ayuntamiento para hacer, más allá de lo que propone la Generalitat. Y además, sobre todo, tenemos el horizonte de construcción de vivienda y de gestión de vivienda en suelo municipal, algo que hasta la fecha pues no se había hecho.
Esto está genial.
Recién nombraste algo que me quiero detener un momento porque de hecho ustedes presentaron hace relativamente poco, en 2021, y se aprobó en pleno, es el nuevo plan local de vivienda. ¿Nos podrías ampliar un poco en qué consiste este plan local de Habitacha?
Mira, un plan local de habitatge es un documento que tienen que redactar los ayuntamientos, lo hacen de forma voluntaria, ¿vale? Es un documento estratégico en materia de vivienda, un documento estratégico que tiene una vigencia de 6 años. En este caso sería 2021-2027, ¿vale? Este documento estratégico lo primero que hace es una diagnosis de la situación actual en el municipio. Y luego la parte fundamental después de la diagnosis es el plan de actuación. El plan de actuación, en el caso del Prat, son 38 actuaciones que recoge el plan local de Habitatge que se desarrollarán durante los próximos, bueno, ahora ya 5 años, ¿vale? Porque ya hemos hecho el primer año del plan local de Habitatge. Bueno, básicamente nosotros lo estructuramos en 4 bloques, lo que sería promoción y acceso a la vivienda. El segundo bloque, fomento de la rehabilitación y de la mejora del parque construido del municipio. El tercero, pues serían más actuaciones relacionadas con el ámbito social, ¿vale? Que podrían ser ayudas, evitar desahucios, etcétera. Y el cuarto y último bloque es desarrollar lo que se conoce como disciplina de vivienda. Aquellos incumplimientos de las obligaciones que pueden tener diferentes actores, desde propietarios, grandes tenedores o comunidades de propietarios en relación con sus viviendas, pues bueno, estamos desarrollando una disciplina de vivienda que puede ser de carácter coercitivo, que quiere decir que se pueden aplicar multas, pero también lo hacemos sobre todo con un espíritu de mediación, de llegar a acuerdos. O sea, la voluntad no, una multa no resuelve el problema. Nosotros lo que queremos es resolver problemas concretos y a veces es mucho más fácil y más inmediato, pues a través de una negociación o una mediación llegar a un acuerdo y resolver el problema. Eso sería básicamente el plan local de Habitatge y cómo se estructura.
Genial. ¿Cuál ha sido la diagnosis que han hecho de la ciudad?
Vale, bueno, en cuanto a la diagnosis, sobre todo se planteaban dos problemas principales, o podríamos decir alguno más, pero uno está bastante encaminado o al menos estructurado, la resolución, ¿vale? Principalmente aquí en el Prat nos encontramos con dos situaciones que de forma general sí que afectan mucho a la población. Uno es, el primero y está muy de actualidad, es el tema del escaso parque de alquiler que hay y su elevado precio, ¿vale? Uh-huh. El Prat es un municipio metropolitano que por población tiene un menor porcentaje de vivienda en alquiler, ¿vale? Casi toda la vivienda en alquiler, o bueno, casi toda no, la inmensa mayoría de la vivienda del Prat es de propiedad, ¿vale? Uh-huh. Pensemos que en el Prat hay unas, creo que son unas 26.000 viviendas, de las cuales, o hogares, de los cuales 3.200, en la última estadística oficial, pues 3.200 son en alquiler, ¿vale? Solo 3.200 de 26.000, 27.000 viviendas, ¿vale? De estos 3.200, 800 viviendas se pueden considerar como viviendas asequibles. Son viviendas públicas, son viviendas de fundaciones en alquiler, son viviendas de la bolsa de alquiler, son viviendas de la cooperativa obrera que alquila, ¿vale? Bueno, pues estamos hablando de que casi un 25% de las viviendas del municipio en alquiler son asequibles. Y esto tiene un impacto, por ejemplo, en el precio medio del alquiler. Es sorprendente que el Prat, un municipio con metro, que conecta con Barcelona y con un escaso parque de alquiler, precisamente tenga un precio, al menos en el registro de fianzas, que parece bajo, siendo lo de bajo ahora muy relativo, pero parece bajo.
Sí, sí, totalmente.
Con Gabá, etcétera, ¿no? Y dices, hostia, pero en el Prat no estáis tan mal. No, en el Prat estamos peor, porque hay poco y parece que estemos mejor de lo que estamos, pero no es así. O sea, para que hagáis, tengáis los últimos datos oficiales de registro de fianzas, de medias del alquiler, hablan en el Prat, que son del tercer trimestre de 2022, de una media de 792 euros mensuales de alquiler que tienen que pagar pues, las familias o la persona que viva en una vivienda en el Prat. 792. Y repito, tengamos en cuenta que esa es la media de los contratos firmados ese trimestre, ¿vale? Pero que una cuarta parte de las viviendas de alquiler son asequibles. O sea, que si pudiéramos, que eso no lo podemos saber, ¿no? Pero si pudiéramos tener solo la media de las viviendas que no son asequibles, no estaríamos hablando de 792, estaríamos hablando de 900 euros para arriba, ¿vale? Claro, que son las ofertas que tenemos en Idealista, en Fotocasa, etcétera. Tenemos un problema muy serio con el alquiler, ¿vale?
¿Vos crees que esto también responde a lo que es la oferta y la demanda por la posición geográfica que tenemos, el punto, bueno, tan bien comunicado, tan cercano al aeropuerto, al puerto y obviamente a Barcelona, ser una zona estratégica? ¿A qué puede deberse este incremento en el precio principalmente? Porque, bueno, las casas son las que hay, la vivienda es la que existe, los alquileres son los que son. Al margen de que también sabemos de que ha ido en aumento todos los alquileres en general. Pero que en el Prat, concretamente, cuando nunca habíamos sido una referencia en el alquiler de esos valores, ahora, como vos decís, 792 es un número estadístico, porque si te pones a buscar, yo no sé si encontrás hoy por hoy en el Prat una vivienda a ese valor para alquilar.
Sí,
porque lo hemos estado buscando, justamente lo hemos estado buscando para unos amigos que nos pedían estar más cerca de Barcelona, porque vivían cerca de Girona, y ha sido imposible. Se querían venir cerca nuestro y no.
Mira, Julieta, el Prat ha seguido siempre la misma curva de tendencia de precios que la provincia de Barcelona, el área de metropolitana, que la comarca del Baix Llobregat. Su curva siempre es paralela, ¿eh? O sea, siempre estos cuatro indicadores los tengo yo pues muy vistos y siempre son cuatro curvas que son paralelas, ¿vale? Ajá. O sea, el comportamiento es idéntico. Ahora bien, el Prat siempre es el más bajo en precio, ¿vale? De media, pero te estoy hablando de estadísticas. Y es por este factor que te decía, que pesa mucho la vivienda asequible que hay. Pero veamos ahora las últimas subidas a qué se deben. Te voy a dar, porque los he apuntado, tres datos, porque me parecía muy relevante el tema del alquiler. Vale. En el tercer trimestre de 2020, el alquiler medio en el Prat era de 777. Tercer trimestre de 2020. Vale. ¿Qué fue el último trimestre, 2020, tercer trimestre de 2020, que el mercado no estaba regulado? En ese trimestre entró en vigor la ley de moderación de rentas de Cataluña y el Prat fue uno de los primeros municipios que levantó la mano y dijo, aquí sí, por favor, regularme las rentas porque no podemos mantener este ritmo. Vale. Inmediato. Las rentas no es que se quedarán en 777. No, no. Bajaron. Bajaron fuertemente. La regulación que decía, no puedes renovar, o sea, no puedes hacer un nuevo contrato incrementando el precio del anterior contrato que se ha acabado. O sea, te decía, como mucho, este precio o el índice de referencia. Te decía, estas dos, el menor de los dos. Y eso provocó que el último trimestre que estuvo vigente esta ley, el cuarto trimestre de 2021, estamos hablando que solo estuvo vigente un año y tres meses. Pues el último trimestre, el precio bajó de 777 a 710, el medio. ¿Vale?
No.
El medio.
No.
Y la oferta no desapareció, como decía la gente contraria, ¿no? Si lo regulas, los propietarios se van. Mentira, no se los pueden llevar. Los pisos no tienen ruedas, los pisos están ahí y los pisos los tienen que alquilar y ya está. O sea, cualquier propietario, sea grande o pequeño, ¿vale? Vale, efecto inmediato. En un año y tres meses, pues los alquileres bajaron pues, aproximadamente unos 67 euros. Resulta que solo tres trimestres, en nueve meses, han subido 82 euros. Y hemos pasado de 702, o sea, de 710 a 792. La situación ahora mismo la tenemos muy cercana. El mercado ha dejado de estar regulado y se ha multiplicado, o sea, la demanda no es únicamente la justificación, sino al final quien pone el precio es la necesidad, es la oferta y pues muchos tendrían necesidad de ganar más. Otra explicación.
Quería preguntar, es decir, que en este sentido, incrementar el parque de pisos públicos para alquileres accesibles es fundamental para contener el mercado inmobiliario. ¿En qué punto está la ciudad en este sentido? Y otra pregunta, ¿habrá pisos de alquiler con opción compra?
Vale. A ver, dos partes. La primera, el Plan Local de Habitatge prevé actuaciones a corto plazo, o sea, con resultados a corto plazo y actuaciones con resultados a largo plazo. A largo plazo serían los desarrollos urbanísticos nuevos que se están planteando, por ejemplo, en el norte, en lo que sería la zona seda, etcétera, ¿vale? Pero a corto plazo es ya la urbanización y construcción de todo el desarrollo urbanístico del sur, del Eixample Sud, ¿vale? En el Eixample Sud hay dos polígonos. El primero es precisamente donde están las nuestras oficinas de Prat Espais. Ahí el ayuntamiento es propietario, porque las compró, de varios solares. Un total de tres solares tiene ahí en propiedad, que son cuatro realmente, ¿vale? El primero es una parcela bastante grande que ha cedido en derecho de superficie a la cooperativa obrera, y que la cooperativa obrera construirá, empezará ya este año, a construir 101 viviendas en alquiler, ¿vale? Estas 101 viviendas, también para aclarar, ¿eh?, no serán para socios de la cooperativa, serán para cualquier platense que esté apuntado en el registro de solicitantes y que pueda optar a estas viviendas, ¿vale? La cooperativa tendrá una reserva únicamente para sus socios de un 25% de estas viviendas, pero también tendrán que cumplir esas personas los requisitos de acceso a vivienda de protección oficial, ¿vale? Esa parcela la desarrollará la cooperativa obrera. Prat Espais está desarrollando, ahora estamos en fase de proyecto ejecutivo, una promoción que ocupa dos solares de 71 viviendas. También será una promoción en alquiler. Esperamos poder empezar las obras a final de este año, ¿vale? Y además, el ayuntamiento el año pasado compró otra parcela para desarrollar 138 viviendas, también en alquiler. Estas tres promociones han conseguido poder optar a los fondos Next Generation. O sea, hay mucha voluntad para promoverlas. Y además nos hemos puesto la meta de tenerlas todas promovidas, porque si no, no cobraríamos esos fondos, antes de 2026, ¿vale? Además, el ayuntamiento está estudiando en otras parcelas que son de propiedad municipal o de Prat Espais, que están dentro de lo que sería el tejido urbano ya consolidado, pues poder hacer pequeñas promociones en los próximos años. Hay una, de hecho, que también la hemos optado a ayudas para la promoción de estas de ayudas europeas, y también nos las han concedido. También tenemos los deberes de poderlas acabar las obras antes de 2026. Es clave. En total te estoy hablando que con estas promociones estaríamos hablando que en 2026 tendríamos unas 320 viviendas más de alquiler social y alquiler en suelo municipal, y que siempre serían de alquiler y a un precio asequible. Esto, evidentemente, tendrá un impacto en las medias, pero sobre todo tendrá un impacto en las 300 familias más que tendrán acceso a estas viviendas, ¿vale?
Qué bueno, qué buena noticia para quien no lo conozca, qué bueno empezar con buenas noticias, sobre todo a comienzos de este año, independientemente de que tienen toda una trayectoria, necesitamos de paciencia también para poder ejecutarlas y todo esto, pero es muy bueno conocer de que se proponen cosas nuevas, se propone ayuda en general, no para pagar el alquiler, pero sí una ayuda a descongestionar todo este mercado, qué bueno. La empresa cuenta con varios servicios especializados, pero ¿qué es el SIPER?
Mira, el SIPER, Julieta, son unas siglas, sí, que desarrollan el Servicio de Intervención y Prevención de la Exclusión Residencial. Es un servicio formado por, básicamente, es personal de Prat Espais y también de Acción Social. Lo que hemos hecho es juntar en la misma atención tanto perfiles de carácter jurídico que tenía Prat Espais como perfiles más sociales, más de trabajador social o trabajadora social, que pueden, pues, bueno, atender en la misma entrevista, pues, situaciones que tienen un espectro de complejidad, pues, amplio, ¿vale? Por un lado están los derechos que puede tener una persona y que se le tienen que explicar y se le tiene que guiar, y por el otro lado también están las necesidades sociales. Si una situación que ya catalogamos desde el principio como una posible emergencia, pues no es muy razonable enviarlo de ventanilla a ventanilla, ¿no? Vaya primero aquí, luego vaya allá, ¿no? Pues hemos decidido, pues a la emergencia, pues ya la atendemos conjuntamente, y ya desde el primer momento pues seguramente seremos más efectivos y también nos coordinamos mucho mejor. Ya no es la persona usuaria que nos refiere, pues es que allí me han dicho que aquí no, o sea, ya estamos todos juntos y también seguramente a la persona le queda mucho más claro y no lo mareamos, ¿vale?
¿Y desde cuándo está funcionando el servicio?
El servicio este empezó a funcionar precisamente pocos meses antes de que explotara el tema de la pandemia. Y por suerte lo teníamos montado y sabíamos lo que queríamos hacer. Porque justo cuando estalló la pandemia y nos confinaron a todos y, por ejemplo, con el tema del alquiler hubieron tantos problemas porque la gente no tenía ingresos y, en cambio, tenía que pagar un alquiler. Y todo el rato pues salían normas que te decían se suspenden, hay moratorias, hay ayudas. Pues enseguida pudimos montar un servicio de atención telefónica que tuvimos centenares de atenciones a través de estas juristas y la verdad es que fue un éxito, ¿no? Pero, claro, por suerte, ya teníamos pensado qué hacer en aquel momento y no fue tan difícil poder reaccionar, ¿no? Pero el servicio este básicamente lo que hace es, cuando alguien nos refiere pues que tiene un riesgo de perder la vivienda por las razones que sean, o ya se encuentra en una situación pues extrema, pues lo que se trata es hacer una primera atención, valorar qué situación se está dando, si la podemos salvar. Tenemos muy buena negociación o muy buenos contactos con algunas entidades financieras, nos llevamos muy bien con los juzgados porque somos bastante cumplidores y llegamos a acuerdos. Y luego también, sobre todo, pues claro, en muchas situaciones pues se están dando, en algunas situaciones se están dando abusos, tanto por una parte como por otra. Pues somos capaces también desde el primer momento pues plantear pues mediaciones o decir tienes unos derechos, tienes unas obligaciones, etcétera, ¿no? Pero básicamente lo que se trata es una primera atención y desde ahí pues se deriva hacia el recurso más adecuado.
Entonces, Prat Spice y el servicio, concretamente Zipper, es el amigo de todos los ciudadanos y ciudadanas del Prat. Así que ya lo saben, pueden pasar, preguntar, conocerlo y obviamente vamos a preguntar enseguida sobre muchas más cositas. Continuamos. Por otro lado, es importante, retomando lo último que habíamos hablado, una buena asesoría, contar con personas que hayan pensado ya por nosotros la respuesta que vamos buscando o necesitando en función de lo que el diagnóstico que ustedes podían hacer hace un rato y nos comentaban. Pero ¿en qué consiste el servicio de intermediación de deudas de la vivienda? Un tema que ya con dos palabras claves nos puede anticipar algo. Pero amplíanos, Xavi, en esta dirección, por favor.
Vale, el servicio de intermediación de deudas de vivienda es un servicio pues que se da en dos casuísticas muy, muy concretas y siempre hacen referencia cuando la propiedad de la vivienda o la deuda, mejor dicho, la tiene un ciudadano con un gran tenedor o una entidad financiera. Es para atender situaciones pues de impago o de deudas que puede tener una persona que sea, por ejemplo, un propietario que ha comprado una vivienda, está pagando la hipoteca y no ha podido hacer frente a determinadas letras de la hipoteca. Eso sería una situación. Y otras situaciones son las que, por ejemplo, un inquilino que tiene alquilada una cosa, que vive de alquiler y la propiedad es un gran tenedor. O sea, puede ser un fondo de inversión, puede ser también una entidad financiera que alquila o puede ser una persona que tiene más de 10 viviendas, por ejemplo, ¿vale? Y que ¿vale? Solo atiende a estas situaciones. Y es que estas situaciones están muy reguladas. Ahora, por ejemplo, oímos que el gobierno había ampliado el decreto de buenas prácticas para deudores hipotecarios cuando ese hogar, pues, por ejemplo, es un hogar familiar. Hay unos recursos, hay unos ingresos familiares pues que están limitados. Bueno, lo que hace este servicio, que lo llevan juristas, es dar información y ayudar a gestionar los problemas de deudas que pueden tener estas personas con grandes tenedores, ¿vale? Por ejemplo, en el caso que la deuda no se pueda resolver, También en estas situaciones, los grandes tenedores, los bancos, los fondos, están aquí en Cataluña, están muy limitados a la hora de proceder para un desahucio. Siempre tienen la obligación de ofrecerles antes de un desahucio un alquiler social, ¿vale? Ajá. El alquiler social es un derecho. Claro, si esta persona que tiene esta deuda y no puede hacer frente y al final acaba con un proceso de ejecución hipotecaria y luego desahucio o de desahucio por impago de alquiler, si ya está en este servicio, pues este servicio va a vigilar mucho que se cumpla también sus derechos, ¿vale? Y será muy bueno, lo normal es que obtenga el alquiler social obligatorio, ¿vale?
O sea, ¿te has encontrado con algún caso que hayas conocido de esta intermediación de deudas donde o que nos cuentes hasta qué punto se ha llegado?
Sí,
si se ha podido llevar efectivo.
Cada semana tenemos hay entrevistas, creo que son unas dos o bueno, entre dos y cuatro entrevistas a la semana sobre casos concretos de estos, y la mayoría, hay que decirlo, la mayoría de entidades financieras y de fondos o de grandes tenedores, cuando se cumplen los requisitos que la familia o la persona tiene derecho a un alquiler social obligatorio, cumplen. Aunque no están de acuerdo con esta medida, pero cumplen con la ley. La mayoría cumple con la ley. Es algo común, Esto no es,
qué bueno.
Es algo extraordinario.
Qué bueno escuchar eso, porque una cosa es lo que dice la ley, por otro lado, lo que las asociaciones o empresas, en este caso la municipal nuestra, pueden proponer y tener la capacidad y la competencia para ejecutar, pero otra cosa son cómo se desarrollan y a qué final llegan cada historia en particular. Xavi, todos estos servicios son gratuitos, ¿verdad?
Por supuesto, por supuesto.
Qué bueno.
Bradespice no hace negocio ni con los parkings, o sea, mucho menos con vivienda o en situaciones sociales, sí, sí.
Has venido a los Reyes Magos a traernos buenas noticias de la mano de Xavi. No, todas las noticias hasta ahora son buenas nuevas. Qué bueno. Naima, no sé si te hemos podido recuperar.
Ya me oyes. ¿Qué tiene que hacer la ciudadanía si necesita este tipo de
servicios? Bueno, te ayudo, bueno, Naima. ¿Qué tiene que hacer? Vale, genial. ¿Lo escuchaste? Sí, sí. Vale, vamos allá.
Lo he entendido. Lo que tiene que hacer la ciudadanía, si quiere acceder a estos servicios, lo primero y fundamental es no demorar en pedir cita. Cuando alguien detecta que está en una situación de posible riesgo de quedarse sin vivienda, de situación de exclusión residencial, o desde el primer mes que impaga una letra o un alquiler, el tiempo juega en contra de esta persona. Los derechos se tienen que pedir en el momento justo, no cuando ya tienes una comisión judicial en la puerta de tu casa. En ese momento es muy tarde para todo, ¿vale? Cuando a veces nos llaman, mañana tengo un desahucio, pues podemos hacer muy poca cosa, ¿vale? Porque mañana tengo un desahucio significa que el proceso este habrá empezado, pues como mínimo, hace 6 meses, si va muy rápido. Y lo normal es que sea un año. Por lo tanto, mañana tengo un desahucio, por favor, no. Es mejor, este mes no he podido pagar el alquiler. Entonces sí que podemos hacer muchas cosas. Pero mañana tengo un desahucio, se hacen cosas, pero todo es mucho más limitado. Entonces, lo importante, cuando alguien tiene un problema con su vivienda o está en una situación de emergencia, rápidamente pues nos pide cita en el 93-370-50-54, que es el teléfono de Bradespice, 93-370-50-54, o también pueden enviarnos un email a habitacha@bradespice.com, habitacha@bradespice.com. O sea, mensaje simple. ¿Qué deben hacer? Rápidamente contactar con nosotros y pedir cita.
Ay, buenísimo, Xavi, muchísimas gracias. Bueno, con estos datos vamos a hacer una breve pausa escuchando música del mundo y, cómo no, le ha tocado a mi tierra, porque aquí estamos, enseguida volveremos al de aquí y de allá, pero antes nos vamos a escuchar a un grupo mítico e histórico de Argentina, Vasos Vacíos, por los fabulosos Cadillacs.
Nuestra es agua del río, mezclada con mar.
Ya estamos de vuelta en este de aquí de allá, como saben, en un programa producido por pratenses de todo el mundo. Y obviamente transmitiendo desde aquí de Argentina, acabamos de escuchar a los fabulosos Cadillac. Pero aquí seguimos con el fabuloso Xavi Andano. Vamos a seguir preguntándole cosillas. Aquí tenemos con una nueva preguntilla. Tanto el nuevo ensanche Xavi Sur como el sector seda papelera está en pleno desarrollo, como hace rato nos comentabas. El primero en ejecución y el segundo todavía en planeamiento, de momento. Pero, ¿qué oportunidades presentan desde el punto de vista habitacional?
Mira, en el área del Eixample Sud está previsto que el 50% de las viviendas sean de protección oficial, ¿vale? Uh-huh. De estas viviendas, pues no todas son de alquiler. De hecho, de alquiler solo serán las que se promuevan en suelo municipal, como te estaba comentando antes, ¿no? En el PAU, en el polígono 1, el que ya está construido, pues ahí sí que van a ir hasta cuatro solares municipales, sí que se están promoviendo esas 300 viviendas de alquiler, pero el resto de vivienda protegida que se ha hecho en el Eixample Sud, la mayoría es de compraventa, ¿vale? Que, por ejemplo, la que ha promovido sobre todo Vertix en esa zona, ¿vale? Uh-huh. En el Eixample, en el desarrollo del norte de la ciudad, lo que sería Seda, Paparera, Estació, ahí
Paparera. Sí.
Es diferente el porcentaje. El porcentaje, por ejemplo, de vivienda protegida no será el 50%, no hay esa obligación del 50% porque no es un ARE, pero sí que será bastante alto, será el 45%, será vivienda protegida, ajá, ¿vale? Pero lo importante de este nuevo desarrollo es que aquí sí que ya se ha cualificado no solo de vivienda protegida, sino que también que será en alquiler. Eso quiere decir que en todo ese entorno está prevista la construcción en los próximos, no sé, 15 años de 5.800 viviendas, de las cuales unas 2.400 serán vivienda protegida y en alquiler. 2.400 nuevas viviendas protegidas en alquiler.
Qué bueno.
De esas, unas 1.000 serán municipales o serán en suelo municipal. O sea, quiero decir, en el Eixample Nord hay una gran oportunidad de generar realmente un parque de vivienda asequible que será envidiable en el conjunto del área metropolitana.
Ay, es que cada vez más confirmo, el Prat es el meu lloc al món. Yo quiero vivir allí. Allí digo porque estoy un poco lejos, pero sí, incluso es curioso, pero lo pensaba el otro día, ya voy a volver a mi casa, me quedan unos días y voy a volver a mi casa, es mi lugar en el mundo y estoy feliz de que así sea. Naima, no sé si te podemos recuperar para que nos ayudes.
Estoy aquí. El Prat, voy con mi pregunta. El Prat Nord será de hecho un barrio sostenible de emisiones cero, pero no hace falta que esperamos el futuro. ¿Cómo pueden mejorar las actuales viviendas su eficiencia energética?
Vale, a ver, antes, cuando me preguntáis sobre el plan local de habitatge y la diagnosis, los dos problemas que yo anunciaba fundamentales, perdón, pero me centré exclusivamente en el alquiler. Otro de los problemas importantes que hemos detectado hace referencia a la baja eficiencia energética de los edificios que tenemos construidos ya en el Prat, ¿vale?
Sí.
Y lamentablemente eso tiene una repercusión actualmente con el elevado coste de la energía, ¿no? Muchas familias pues tienen que, para calentar sus hogares, ahora tienen que gastar mucho más dinero del que tenían que gastar porque la energía está carísima, ¿vale? ¿Qué podemos hacer para mejorar la eficiencia energética de estos edificios? Bueno, las comunidades de propietarios tienen que apostar por la rehabilitación energética. Eso básicamente es convertir nuestros edificios en algo parecido a un termo, ¿vale? Mejorar el aislamiento de toda su piel, ¿vale? Las fachadas, pues cada vez que se tenga que hacer una intervención de la comunidad de vecinos en la fachada, pintarla, pues no solo deberían pintarla, deberían también aislarla y luego pintarla, ¿vale? Igual en la cubierta, cada vez que hay una gotera y se tiene que reparar la cubierta, pues no se trata de impermeabilizar, hay que aislar y luego impermeabilizar. Así conseguiremos una demanda mucho menor de energía para nuestro edificio. Y lo que nos puede parecer una inversión o un gasto elevado para mejorar nuestro edificio, realmente es una inversión que se amortiza en el tiempo. Y sobre todo, hacemos nuestros edificios más confortables y mucho más saludables. En Prat Spice atendemos muchas situaciones de gente pues que no le gusta su vivienda en la que vive, básicamente porque tiene serios problemas de humedades por condensación. Exacto. Eso es un efecto de mal aislamiento, ¿vale? Las comunidades de propietarios tienen que apostar por mejorar la calidad de estos edificios. En el Prat tenemos la suerte de tener un equipamiento que pocos ayuntamientos lo tienen, que se llama la Casa de la Energía. En la Casa de la Energía informan específicamente sobre estos temas. Es una oficina de atención a la ciudadanía donde pueden tener un asesoramiento muy, muy claro y también traducido en números de inversión de lo que puede costar una rehabilitación energética de estos edificios. También te pueden informar de las ayudas existentes, etcétera. Y también en el Prat, desde hace semanas, también tenemos una comunidad energética impulsada por el ayuntamiento que puede favorecer pues, que los ciudadanos del Prat puedan contratar un servicio de suministro eléctrico que seguramente será más económico que el que puedas contratar a las compañías y además y sobre todo será de producción limpia con las placas fotovoltaicas que el ayuntamiento está instalando o que la comunidad energética ya en este caso está instalando en equipamientos como pueden ser colegios, en iglesias o en todos los equipamientos municipales. Además, está previsto que, por ejemplo, en el nuevo barrio este que comentábamos de Seda Paparera, pues uno de los elementos icónicos que tendrá posible será el cubrimiento de la autovía con una gran placa fotovoltaica que proporcionará energía eléctrica a esta comunidad energética que ya está constituida.
Vamos, o sea, el futuro se nos acerca. Qué bueno, qué buenas noticias, de verdad, qué bueno estar informados, conocer la información y bueno, poder tener personas que nos asesoren al respecto. Chicos, chicas, hemos llegado lamentablemente hasta al final de nuestro programa. No quiere decir que no nos hayan quedado preguntas pendientes, así que te comprometemos, Xavi, para una próxima visita porque tenemos muchas cosas por preguntar. Nos tenés que contar el avance de estos proyectos y el desarrollo de nuevos retos porque también tenemos el futuro próximo, muy cerca. Hasta aquí, entonces, hemos tenido el programa de hoy. Te agradecemos mucho tu presencia, tu acompañamiento, Xavi, muchísimas gracias. También muchas gracias a todos ustedes que están escuchándonos, nuestros oyentes de siempre. Naima, muchas gracias por haber hecho todo
el esfuerzo. Muchas gracias, Xavi. Muchas gracias, Julieta.
Y a todos y todas por seguir escuchándonos durante una nueva temporada. Es un reto también para nosotros. El pronóstico es que va a ser accidentado, pero exitoso, como siempre, nuestro 2023 para todos y todas. Así que hasta el próximo programa y que sigamos cargando las pilas. Que pasen un buen momento, muy buena tarde y hasta la próxima. Un saludo.